Más Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 896 personas acudieron a vacunarse sin cita previa este sábado en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Esto quiere decir que ya más del 92% de los pontevedreses mayores de 12 años están vacunados con al menos una dosis. Hoy vuelve a haber jornada de vacunación en el recinto ferial. De eso te hablamos en los próximos minutos en Mediodía en Cope Más Pontevedra. Yo soy Pablo Romero y antes de escuchar las voces de alguno de los madrugadores que asistía esta mañana, conocemos la previsión meteorológica. Echamos ese vistazo al tiempo con Alberto Romero de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde, Pablo. ¿Qué tal?
¿Qué nos agardan para as vindeiras horas?
Bueno, pues a verdade é que en toda a comarca de Osalnés, Pontevedra o Morrazo, pois será unha tarde de inestabilidade atmosférica. É certo que non tivemos apenas precipitación durante a mañá, pero ollo porque estes chubascos podrían ser localmente fortes nas vindeiras horas. Temos aire frío en capas altas da atmosfera, aire cálido en superficie, por lo tanto, moito cuidado con estas precipitacións, sobre todo en comarcas do interior da mesma provincia de Pontevedra. Temperaturas que non terán grandes cambios significativos nas comarcas citadas, mañán martes máis do mesmo, inestabilidade atmosférica.
Pois é a información que nos facilita Alberto Romero dende Meteo Galicia. Moitas grazas e boa tarde.
O mesmo, grazas.
A maioría ya estamos vacunados, pero aunque parezca increíble, todavía hai miles de personas en Galicia que no lo han hecho. Eso contando solo los mayores de 12 años, que son los que se ha decidido vacunar. Hoy había vacunación, como te decimos, sin cita previa en Pontevedra y en el recinto ferial ha estado Silvia Vieito. Silvia, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo.
¿Había mucha afluencia esta mañana?
Sobre todo a las 9, esa es la hora punta todos los días. Después ya la gente va entrando a cuentagotas, colocándose en el puesto que se le va indicando para vacunar, se sientan o se ponen a la cola para pedir el certificado de vacunación después del pinchazo. Hoy, como dices, se permite vacunar a cualquiera sin necesidad de tener cita. Y este era el caso de un hombre que había llamado por teléfono porque el Sergas, pues a ellos no les constaba ningún número de contacto y ni así lo habían avisado.
¿Por qué no me llamaron nunca? De ellos dos números de teléfono no me llamaron nunca. Cuando llamé aquí a Pontevedra, así que vine hoy e picado ahí, venga.
Así que no solo se está vacunando a universitarios.
No, es cierto que se anunció como vacunación especial para la comunidad universitaria, pero vacunan a todo el que no esté inmunizado. En otras ciudades los puntos de vacunación de hoy y mañana son nuevos en los campus universitarios, pero aquí, claro, en Pontevedra, como el recinto ferial pues ya está entre las facultades, se mantuvo el mismo lugar con todo ya montado.
Y también se están pasando por el punto de vacunación masiva niños y niñas de 14 y 15 años, ¿no?, para recibir la segunda dosis.
Eso es. Más de 2.600 citados en Pontevedra y más de un millar en Fexdega. A los adolescentes les hemos preguntado hoy cómo les había ido con el primer pinchazo.
Por la segunda vengo. Nada, primera sin fallo ninguno. No hubo problema.
Pues bien, no me dio ni reacción, ni me dio el brazo, ni nada.
Al haberme hecho ya la primera, pues menos preocupación por la reacción, porque, claro, al no saber nada de... Bueno, al tener una composición distinta a las demás vacunas, pues claro, no sabía nada de cómo iba a reaccionar mi cuerpo a la vacuna, pero todo bien, ninguna reacción.
No tuve ningún síntoma ni nada, fue perfecto.
No, la primera, bien, no noté el pinchazo, y eso que soy un poco paranoica con las agujas, pero no, solo la molestia del brazo, y con la segunda, pues sí que noté el líquido entrar, pero de momento bien, espero que bien.
La mayoría bien, así que poca cosa, pero ahora a ver si este curso tiene menos confinamientos.
Sí, a alguno le había tocado aislarse por ser contacto de algún compañero de clase que había dado positivo. Y la verdad es que llevó bien las clases a distancia porque tampoco le pusieron muchos deberes.
Sí, yo tuve por un compañero, pero nada, no hubo problema ni para él ni para mí. Por tampoco nos mandaron muchas cosas, la verdad que nos mandaron muchas cosas, pero bueno, en casa todo bien, joder.
Hubo algunos positivos en mi clase, pero no hubo ningún confinamiento oficial.
Yo no, pero en mi curso sí que hubo varios.
Es más alivio, yo pensé que la segunda igual no la hacía antes del curso, pero no sé, así es mucho mejor, supongo, espero.
Tuvimos
2 positivos y alguno tuvo que irse para casa.
Creo que es mejor para que no haya tantos contagios ni nada. Pues antes en junio, mayo, tuve una compañera en clase que estuvo contagiada, pero yo como no era contacto tan próximo, pues no me confinaron.
Así que la mayoría de las personas que se iban a vacunar hoy eran estos adolescentes, ¿no?
Sí, ellos acompañados de un adulto, pues eran la mayoría. Universitario no encontré ninguno, pero sí a un señor al que hoy le ponían la segunda dosis de la vacuna. Y me explicaba que en el primer momento en que lo habían llamado por teléfono para ir a vacunarse, pues no quiso.
La segunda dosis.
¿Y cómo le toca tantar?
No, porque yo decliné, la primera me llamaron, que me ponían la Janssen. Y dije yo, va, yo no ando por ahí en aglomeraciones, ni viajo, ni tal. Y dije que no, que desistía y tal. Pero luego lo pensé, porque aconsejaban que se vacunase uno, porque si atacaba el virus podía causar estragos, incluso mortales, etcétera. Entonces dije, bueno, pues vamos a hacerlo.
Bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero yo creo que vacunándose casi que tomó la decisión correcta.
Nos dijo que fue una decisión meditada en base a lo que escuchaba los especialistas. Pero un poco la presión social también tuvo que influir porque, nos decía, era el bicho raro sin vacunar.
Si hablabas con alguien, que la gente en general se vacuna, ¿no? Y le decías, yo estoy sin vacunar. Parece que escapaban de uno, por si las moscas, ¿no? Sí, la gente, somos rebaño, somos grey.
Así que hoy, este fiel oyente de Expósito ya se llevaba su certificado de vacunación.
Me tocaba...
Mayo, junio.
Por ahí. Sí, como 3 meses atrás. Me tocaba la Janssen, que era una sola vacuna, una sola dosis. Y entonces dije yo, no voy, mira, voy... Más adelante si lo voy a meditarlo más profundamente y tal. Y lo dejé, hasta que luego me decidí. Tú haces una entrevista, ¿para qué? ¿Se topara una radio?
Para la cadena COPE, sí.
¡Ah, la COPE!
Sí.
Para todo aquel mayor de 12 años, sea oyente de la COPE o no, que esté sin vacunar, pues eso, por el motivo que sea, como el caso de este hombre que no quiso vacunarse en su momento, pues hay tiempo para cambiar de opinión. Porque esto se estuvo trabajando fuera, porque se acaba de mudar a alguien a Pontevedra y le queda por poner la segunda dosis. Cualquiera puede ir, tanto ahora hasta las 2:30, como de 4 a 9:30 de la noche, hoy y mañana, martes también, sin cita previa al recinto ferial de Pontevedra.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Pero estamos aquí, tiempo de juego.
En el deporte.
A recordar ese mal a buscar el apoyo de Gareth.
En el entretenimiento.
La película es muy buena. Ves la primera media hora y luego la quitas. Vale. Y te has quedado fantástico.
En la información.
Hacemos el resumen. Lo primero, Manolo, los mejores. ¿Con quién te quedas?
Bueno, me manda Miguelito.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Y además de poder acudir sin cita previa, también se puede hacer con cita, porque el Sergas ha habilitado esos 4 métodos disponibles a día de hoy, que se puede hacer a través de la web del Servicio Galego de Salud en cita.sergas.gal, también en la aplicación móvil Sergas Móvil, entrando en el apartado de citas y haciendo clic en el icono de campañas de promoción de la salud, o bien llamando por teléfono al teléfono que te recordamos, 981-215-930, 981-215-930, o por último enviando un correo electrónico a cítate@sergas.gal para poder recibir esa primera dosis de la vacuna. Y también te contamos los datos de cifras en el día de hoy. Hoy hay 224 casos activos en nuestra área sanitaria, son 24 menos que ayer, pero si miramos las cifras de una semana atrás, 358 eran las personas contagiadas hace una semana por las 224 de hoy. Por lo tanto, más de 100 personas menos ya en estos últimos 7 días. Y las cifras en los hospitales, que también han mejorado, aunque más paulatinamente. Hay 4 pacientes COVID ingresados en planta de hospitalización, que se repartan en 3 en el Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra y 1 en el Hospital Dos Alnés, así como se mantienen también 4 pacientes COVID en la unidad de cuidados críticos del Hospital Montecelo. Continúa con nosotros en COPE Más Pontevedra porque tenemos todavía mucha información que darte hasta las 2 del mediodía en el mediodía de COPE. En esta próxima media hora vamos a hablar de la primera concentración de la Asociación de Autocaravanistas de Galicia en este mes de septiembre. Tuvo lugar en el Concello de Valga durante el fin de semana y quedaron además con un gran sabor de boca tanto los propios protagonistas, los propios autocaravanistas, como también los hosteleros, porque allí gastaron todo su dinero. También vamos a hablar de la petición de los pescadores de puertos deportivos. Tienen una petición concreta desde Aguete, en el Concello de Marín, que le han trasladado también a la alcaldesa María Ramallo. Y también hablaremos del comienzo de la vendimia, porque no todas han empezado todavía, pero sí, por ejemplo, en la denominación de origen Rías Baixas. De todo esto hablaremos a continuación. Antes vamos con la noticia del día, patrocinada por Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y esa noticia patrocinada por Loft Comfort nos la ofrece Silvia Vieito.
Pues un día más en Pontevedra se habla de ENCE. Por un lado, el alcalde Miguel Ángel Fernández Lores, en el debate político sobre las posibilidades de ubicación de una celulosa en Galicia, pero no en la Ría. Y por otro, hoy ha sido citado en los juzgados de Pontevedra uno de los trabajadores que se encerró en la planta de alcaldía del concello con otros compañeros de ENCE. Solo se citó a uno en el día de hoy. Y como todavía no conoce el informe de la policía local ni los vídeos de seguridad, se ha acogido hoy a su derecho a no declarar.
¿Cambio de colchón o canapé? Love Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Love Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Love Comfort. Los niños crecen, pasar de cuna a cama, Love Comfort. Love Comfort, más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Love Comfort en Pontevedra o en la web lovecomfort.com. Y síguenos en Facebook e Instagram.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Aprovechando bien el fin de semana, estuvo el centenar de autocaravanistas que se citaron en el espacio fluvial de Vilarello, en el Concello de Valga. Vamos a hablar con ellos. Manuel Fernández, presidente de AGA, la Asociación Galega de Autocaravanas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Concentración de autocaravanas desde la zona de aparcamiento de la playa fluvial hasta los caminos paralelos a las vías del tren. Es decir, un éxito de convocatoria, ¿no?, este fin de semana en Valga.
Sí, sí, la verdad que no nos podemos quejar después. La verdad que había muchas ganas después de llevar un año y medio sin poder hacer concentraciones, y la gente tenía ganas y sí, la verdad que es un centenar de autocaravanas se juntaron, y el sitio pues además se prestaba para eso desde el punto de vista de que bueno, no era un espacio muy grande, con lo cual al final pues nos distribuimos bien por los caminos y carreteras adyacentes y no hubo una concentración muy grande, digamos, en un espacio reducido. La verdad que muy bien.
¿Qué recursos turísticos de Valga os agradaron más a los visitantes?
Pues organizamos una serie de visitas y una ruta de senderismo. Las visitas, pues se visitó el Museo de la Historia y se visitó el Belén artesanal, que a la gente le gustó mucho. Y después hicimos una ruta de senderismo para ver, las rutas que tienen por ahí por Valga, y la verdad que bien. Es decir, que un fin de semana completo, con el que el tiempo acompañó, bien, la gente quedó contenta.
Y todo apoyado también desde el concello, ¿no?, desde el Concello de Valga.
Sí, claro, todas las concentraciones que la asociación organiza siempre son en colaboración con el concello, ¿no? Lo que hablábamos antes, cuando hacemos una concentración solemos juntar entre 100 y 130 autocaravanas, que eso sin la colaboración de los concellos es imposible, ¿no?
Hay que organizarlo, claro.
Claro, mucha gente, hay que reservar los espacios para aparcar, la organización, contamos con la colaboración también de Protección Civil de Valga, es decir, siempre que hacemos una concentración, siempre es en colaboración pues con el ayuntamiento, con la policía local, con Protección Civil. Sí, bien.
Y los hosteleros encantados, ¿no?
Sí, aunque Valga no es un sitio ideal desde ese punto de vista, porque es un concello, pues bueno, que está así muy repartido con muchos núcleos.
Ya.
Pero sí, desde luego la hostelería que estaba más próxima a donde nos concentramos, pues sí que estaban encantados. Claro, al final hay que pensar que nos juntamos pues 200 y pico personas de repente en un fin de semana, y eso quiero que nos repercute y se nota.
¿Qué aportación económica crees que puede dejar a un municipio una concentración de autocaravanas como la de este fin de semana, aunque evidentemente cada concello tenga sus particularidades?
Pues claro, depende mucho, bueno, del número de gente, depende del concello donde se haga, que haya infraestructura o no, porque la mayoría de los autocaravanistas pues comen fuera, o algunos comen y cenan, otros solo cenan, pero después también está la parte de los vinos, de la hora de la cerveza antes de comer, y de, pues está un poco, es un poco variable, ¿no? Pero yo creo que una concentración de estas, que es una concentración de dos días nada más, en el que la gente, bueno, pues en algunos casos trae algunas cosas ellos desde sus casas o las compran en los supermercados, pero sobre 30, 40 euros por cabeza en el fin de semana se gastan.
Multiplicándolo por 200, claro.
Uh-huh. Multiplicándolo por 200, ¿no? Es decir, que nosotros siempre decimos una cosa, ¿no? Que la repercusión que genera una concentración de las nuestras, que ya digo, solemos juntar 100 y pico autocaravanas, con el coste que supone la obra de hacer un punto de servicio, queda compensada en esa primera concentración. Ya no hablamos de que esa infraestructura se va a utilizar durante todo el año y va a venir gente de todas partes, ¿no? Pero solamente con la concentración, el coste de la infraestructura queda amortizado, que es una inversión de rápida amortización.
Pues a grandes rasgos, si calculamos, si echamos cuentas con esos 30 euros por persona más unas 200 personas que habrán estado este fin de semana en Valga, ya nos sale un poquito más de 6.000 euros seguro. Muchas caras nuevas entre los autocaravanistas, Manuel.
No, realmente aún hay cierto resquemor al tema de las concentraciones, al tema del COVID. Uh-huh. También es verdad que lo que comentábamos al principio, ¿no? Es decir, la zona donde hicimos la concentración de Valga, pues es una zona pequeña, y bueno, no era el sitio a lo mejor para que nos juntáramos muchos autocaravanistas, y entonces pues bueno, al final vinieron los de siempre, ¿no? Como decimos nosotros. Uh-huh. Pero bueno, sí que es verdad que hay, a nivel de asociación, hay caras nuevas desde el punto de vista de que seguimos creciendo en el número de socios, y desde ese punto de vista pues sí, gente nueva en la asociación, no en esta concentración. Esperamos realizar una concentración en Pontevedra a mediados de octubre, donde sí que ya ahí el espacio no es un problema y la ciudad es un atractivo, y donde yo ahí esperamos que nos juntemos mucha más gente.
Es decir, ¿tenéis más concentraciones previstas en Galicia para alargar el verano y también aquí en Pontevedra?
Sí, no, la asociación organiza concentraciones cada 15 días desde septiembre hasta junio. Es decir, uh-huh, que bueno, en el mes de diciembre y enero pues se para un poco por el tema de las fiestas, festivos y puentes, pero el resto del año, cada 15 días hay una concentración. Tenemos programado ir a Baños de Molgas en 15 días, después estamos ahí cerrando, no, lo tenemos cerrado, pero bueno, hay algún problema con hacer una en Cangas, y el 22, 23, ese fin de semana, haremos una concentración en Pontevedra.
¿Y cuántos socios ahora mismo, más o menos, tenéis?
Ahora, en este momento, tenemos 789 socios, tenemos en este momento casi 800 socios.
Casi 800 socios ya, para la Asociación de Autocaravanas de Galicia. La última nueva área de autocaravanas aquí en el entorno de Pontevedra la encontramos en el concello de Caldas de Reis, donde de momento se han habilitado 6 plazas, pero ya con la idea también de aumentarlas antes de que acabe el año. Los concellos al final están apostando fuerte porque saben que este tipo de turismo genera también riqueza económica para sus propios concellos, y lo que tú dices, que es muy barato atraer este tipo de infraestructuras.
Sí, es muy barato, y nosotros destacamos siempre además que desde el punto de vista de impacto visual, medioambiental, es la que menos impacto genera. Es decir, no hay que hacer una en un edificio, no hay que hacer grandes construcciones, es una plataforma a ras de suelo y un grifo, es decir, que no necesitamos más, ¿no? Desde ese punto de vista es algo ideal, y aparte barato, lo que comentábamos. Y sí que es verdad que muchos concellos se dan cuenta del potencial que hay, y que un área de autocaravanas lo único que hace es atraer ese tipo de turismo, ¿no? Es decir, una persona que le guste viajar de hotel no va a un lugar donde no hay hoteles. Una persona que le guste el mundo del camping no va a un sitio donde no haya campings, ¿no? Pues una persona que tiene una autocaravana no va a un sitio donde no tenga unos mínimos servicios para... O bueno, puede ir, pero desde luego sí que va a ir muchísimo a menos gente que si tiene esos servicios.
Sí, ¿no? Pero no lo va a tomar, ejemplo, como punto de referencia, claro.
Claro, por ejemplo, lo tenemos en Pontevedra. Es un área que antes había alguna caravana y ahora está llena siempre la de autocaravanas, ¿no? Es decir, que Opollo mismo, es decir, que hay muchos concellos en el entorno que tienen estos servicios, y lo que hace la gente que viaja en autocaravana es fijarse en esos servicios. Y además el autocaravanista tiene una cosa, es decir, que por un lado va porque necesita esos servicios, pero por otro lado también va porque agradece que se cuente con él, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, hay esa doble vertiente.
Y ahora que nos acercamos ya a mediados del mes de septiembre, ¿sigue habiendo mucha autocaravana de alquiler o una vez que termina agosto ya es menos habitual?
Sí, no, al acabar el verano, en agosto sobre todo, baja, ¿no? Es decir, sigue habiendo alquiler, pero digamos que ya ahora ya se puede encontrar una autocaravana para alquilar, cosa que en julio y en agosto es imposible. Es decir, yo además, personalmente, por algún conocido, algún amigo que me ha pedido a ver si localizaba alguna, y conozco casi todas las empresas de alquiler de Galicia, y en agosto ha sido imposible alquilar, ¿no? Entonces, ahora sí que es verdad que alguna queda. Aún es un mes que se alquila, pero desde luego mucho menos que en julio o agosto.
Y puede ser además un buen mes, aprovechando si queda todavía algún fin de semana de buen tiempo. No lo podemos pronosticar todavía porque ya sabemos cómo anda el tiempo revuelto, pero sí que puede ser una buena oportunidad también para hacerse una escapada en autocaravana y conocer, por ejemplo, más zonas de las Rías Baixas. Hoy hablamos con Manuel Fernández, presidente de AGA, la Asociación Galega de Autocaravanas. Muy amable, y a seguir disfrutando de las concentraciones que tengáis por delante. Os esperamos también aquí en Pontevedra.
Muy bien, muchísimas gracias y buenas tardes a todos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Mucho autocaravanista este fin de semana por Valga. Durante todo el fin de semana disfrutaron de la hostelería, disfrutaron también de los paseos y también de ese Belén artesanal. Pero también este fin de semana te comentamos que ha comenzado la vendimia, concretamente en la comarca de Osalnés, en la denominación de origen Rías Baixas. La ausencia de lluvias de estos días atrás ha permitido trabajar desde primera hora del sábado, y nos preguntamos también por las bodegas de la IGP Ribeiras do Morrazo. ¿Han empezado ya? Vamos a preguntárselo a Guillermo Martínez, el propietario de Osareiros de Vilaboa y portavoz de la IGP. ¿Qué tal, Guillermo? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Comezan o agardan para comenzar a vendimiar?
Bueno, vamos a agardar unha semanilla máis, porque na IGP Ribeiras do Morrazo empezaremos para a próxima semana, porque estas chuvas viñeron ben porque a uva estaba un tanto deshidratada e isto axudou un pouquinho. Pero a acidez tamén está ainda disparada. E unha semaninha, pois considero que pode baixar bastante. De todas maneiras, o grado, si hai un grado, é un grado óptimo, está pois correcto.
Uh-huh. Preto, entón, de comezar a vendimia, que expectativas teñen dentro dos areiros da IGP?
Bueno, as expectativas máis ou menos son as de sempre, ou sea, unha colleita interesante. Agora habría que, claro, empezar un pouquinho, porque se non tes tratamentos de antibotríticos e tal, pois o que é a podredumbre, eso pois pode afectar. Pero non obstante, de momento, ben, de momento non hai ningún tipo de incidencia ao respecto.
E que comproban os viticultores regularmente antes de facer a vendimia?
Ah, bueno, compróbase un poquinho unha analítica de graduación, acidez e todos os parámetros de que compoña un pouquinho que a uva estea nun estado óptimo para a súa recollida.
Son os criterios que marcan a pauta, o escoller o momento axeitado tamén é clave, non?
Efectivamente, correcto. Ese é un pouquinho, digamos, a premisa para que a campaña da colleita que sea pois o máis óptima posible.
¿Y qué temperatura media necesitan as uvas para madurar con xeito, con éxito?
Bueno, a climatología de aquí sabemos aquí, Temos tamén un clima que tanto non é extremo, é un clima moi suave, é moi óptimo, incluso coa brisa oceánica atlántica que tamén influye no tema de na maduración da uva, que realmente é positivo, sabes?
E agora que o tempo está tan inestable, pode afectar un exceso de chuva antes da colleita?
O exceso de chuva a partir de agora xa non era conveniente que chovera máis, pero bueno, según a información meteorológica, a partir de mañá, do miércoles, pois parece que o tempo cambia. Entonces nos ven ben, porque un tempo seco, un tempo xa con a temperatura adecuada, a cousa pois pode quedar ben.
Canto tempo está previsto que dure a vendimia nos areiros en Aixepe Ribeiras do Morrazo?
Máis ou menos como outros anos, sobre unha semaninha, máis ou menos. Sí, sobre 5 días aproximado. É o tema da vendimia de outros anos. Este ano penso que máis ou menos andaremos aí tamén, sí.
Hai algún tipo de xeración de emprego ou queda todo en familia?
No, isto máis ou menos axudamos, non sei, entonces colaboramos entre nós, familiares, todo isto facemos o que é a recollida dese xeito, non?
Bueno, con boas expectativas, entón.
Sí, con boas expectativas, a verdad que sí, eso é, sí.
Bueno, pois tamén agardando que comece na Aixepe Ribeiras do Morrazo, en todas as bodegas que a compoñen, pois tamén a vendimia, que comezará a semana que ven, retrasan a unha con respecto a de O Rías Baixas. Hoxe falamos tamén con Guillermo Martínez, o propietario dos areiros de Vilaboa, que vaya bom e ben esa vendimia, estaremos atentos tamén aos resultados.
Pois ben, moi ben, moitas gracias, moi amables, gracias.
Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
La natalidad en España, que ya tenía registros muy preocupantes, se hunde.
La pandemia ha afectado negativamente en la natalidad por miedo.
Adela tiene 28 años, es autónoma. Asegura que las condiciones laborales para la gente que empieza a trabajar hacen muy difícil mantener una familia.
Los primeros trabajos empiezan a cobrar unos sueldos más bajos.
La crisis está siendo el colmo a algo que ya estaba ocurriendo.
Eso parece, más o menos, porque antes de la crisis tampoco teníamos niños.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y te contamos también las últimas declaraciones del presidente de la Confederación de Empresarios de Hostelería de Galicia respecto a los botellones ilegales, al daño económico concretamente relacionado con el sector por los botellones que se están registrando en distintos puntos de Galicia, especialmente durante los fines de semana. Cheche Real ha calificado de desastre esta práctica, que ofrece una mala imagen para ciudades, pueblos y, por supuesto, para un sector que lo ha pasado muy mal durante estos últimos años. En Pontevedra, de hecho, ha habido malestar de vecinos por botellones y por ruido en el entorno de las calles Padre Luis María Fernández y también en Laranxo. Para Real, ha hecho especial hincapié en el que la hostelería se le está limitando desde hace año y medio y el botellón que está prohibido sigue en cambio campando a sus anchas sin ningún tipo de protocolo, sin uso de mascarillas y sin respetar la distancia de seguridad. Dice Cheche que esto da una imagen penosa como sociedad y que hace polvo económicamente al sector, al tiempo que demanda también un mayor control por parte de las administraciones y de las autoridades competentes. También ha sido un fin de semana de sucesos trágicos, especialmente en la comarca de Osalnés, porque un hombre de entre 30 y 40 años ha fallecido en la tarde de este domingo en Vilanova de Arousa tras haberle caído encima el coche que estaba reparando. Los bomberos de Osalnés acudían al lugar de Fonsín esta pasada tarde del domingo en la parroquia de Bayón tras recibir un aviso de los vecinos, que trataron de ayudar también en las tareas de excarcelación sin éxito. Por otro lado, también en Ogrove, en este caso, la Guardia Civil ha rescatado a un windsurfista que había desaparecido en el mar, un deportista que fue localizado agarrado a unas bateas tras iniciarse un dispositivo de búsqueda también en la tarde de este domingo, horas antes, a las 5 de la tarde, después de encontrarse una tabla de windsurf a la deriva en una zona próxima. Fue en este caso también un particular el que llamó a la central de emergencias para alertar de su hallazgo. Y por último, también un incendio, en este caso en Ribadumia, concretamente en un bajo de Cáritas de Ribadumia, un bajo dedicado al almacenaje de ropa en la calle de Aslagoas, en la parroquia de Barrantes, y que ha ardido a causa también de un incendio. Un fuego que ha calcinado la ropa almacenada en el interior del local, así como también dos aparatos deshumidificadores. Finalmente, los bomberos de Osalnés se encargaron de la extinción de las llamas. Y nos quedan todavía 10 minutos hasta las 2 del mediodía. Continúa más información en COPE más Pontevedra y ahora también en COPE Pontevedra en el mediodía.